Hubo un documental en diferentes capítulos en History Channel sobre su vida, y también hay cómics, está representado en cómics, tiene mucho que ver con la cultura pop.
Cuando vos pensás Houdini, pensás en Toussaint.
No, pero digo, eso lo vi alguna
vez.
Estoy pensando
en Shakespeare y me acordé de Rolón.
No.
Bueno, pensemos en Copperfield encerrado ahí en Las Vegas con los shows que hace, pero esto es otra cosa. Entiendo que Houdini era un hombre muy estudioso, investigador. En realidad, para eso está Miguel Delgado, curador de una muestra que comienza mañana en Fundación Telefónica, Houdini y las leyes del asombro. Buen día, Miguel.
Buen día.
Miguel, ¿ya vivís acá o vas y venís?
Yo me estoy planteando quedarme, vamos.
Uy, inventaste un curro.
Genial.
Pero pues acá has inventado un curro divino, en el términos españoles. Hombre. Un trabajo, venía con Verne, viene con Houdini.
Hombre, no son malas compañías, ¿no?
No, por supuesto. ¿No?
¿Qué nos puedes decir de Houdini? En realidad entiendo que él dedicó su carrera de mago a investigar. Investigaba y estudiaba mucho, y eso es una de las cosas que a mí más me llama la atención de la vida de este hombre.
Sí, él se dedicó a estudiar mucho todas las aplicaciones y además todas las investigaciones que se hacían en todos los terrenos tecnológicos, científicos, cómo utilizar el color, cómo utilizar la luz para incorporarlo a sus espectáculos. Pero lo que, de hecho, quizá más nos fascina a María Santoyo y a mí, los dos curadores de la exposición, es que, como bien comentabais, Houdini cierra una trilogía junto con Tesla y Verne, porque a través de Houdini también lo que mostramos es el nacimiento de los medios de comunicación y la sociedad de masas, porque Houdini lo que consigue es llegar a miles de personas, consigue aprovechar la aparición del cine, se da cuenta de que los periódicos que empiezan a lanzar millones de ejemplares, porque la alfabetización en Estados Unidos había hecho que esos los periódicos que solo leía una élite, ahora lee muchísima gente, y él se da cuenta de que todo eso que está apareciendo le da unas posibilidades de promoción que antes no existían, y es un genio, como verá la gente que visite de la exposición, del marketing, con cosas realmente que parecen salidas de las redes sociales de nuestros días.
Claro, ¿qué categorías tiene la muestra? ¿Cómo podemos conocer la vida de Houdini?
Pues quien visite la exposición primero lo situará en qué representa Houdini en la historia de la magia, en el 19, porque hay toda una evolución en que el mago sale de la feria, de ser una atracción de feria, para convertirse en alguien pues lo más parecido a una rockstar de nuestros días. Y a partir de ahí pues podrá conocer qué es lo que aporta el escapismo, lo que significó el escapismo, la relación que tiene con un momento en que además aparece el culto al deporte de masas también. Él trabajaba todo el aspecto físico, conocerá todas las técnicas de promoción que hacía, cómo construía su personaje en el cine, verá una colección de carteles maravillosos suyos, todo esto que comentaba de la relación de la ciencia, los principios, por ejemplo. Uno de los campos en los que la neurociencia está trabajando ahora mismo de vanguardia, están trabajando con magos para comprender cómo logran engañarnos y manipular nuestro cerebro como lo hacen. Y, por supuesto, hay un apartado dedicado a la lucha contra el espiritismo en los años finales de su vida.
A mí, Román, me pareció raro pensar a la magia como una ciencia. Pero en realidad ellos hablan de la magia como una ciencia con leyes del asombro. De eso se trata la muestra.
La clave es el engaño.
La clave es el engaño.
Todo lo que hacía no era de verdad.
No era de verdad. Y de hecho es el cambio que hay en el siglo XIX. Hasta entonces los magos en realidad era como si fueran brujos. Ellos hacían creer que lo que hacían lo hacían de verdad. Si cortaban por la mitad a una mujer del público y la volvían a unir, la gente creía que lo hacían de verdad. Pero en el XIX cambia y aparece el ilusionismo, la ilusión. Tú sabes que no lo están haciendo de verdad, pero lo fascinante es que no sabes cómo. Y eso es lo que atrapa a la gente. En cierta forma, la magia es el único momento, un espectáculo de magia, que un adulto paga para ser engañado, y si no le engañan, se siente defraudado.
Ah, claro, o sea, vos vas consciente a que te engañan.
Exacto.
Casi como el kirchnerismo, ¿no? Sería una cosa así, ¿no?
Es interesante sí. Pensar también en los hábitos que tenía Houdini, porque no fumaba, no tomaba, era nadador, digo, y toda esta potencia física la llevaba al escenario, supongo.
Sí, porque sobre todo él en lo que fue verdaderamente genial y único fue en el escapismo, que es un género prácticamente que él crea. Y efectivamente tenía, por supuesto, mucha habilidad, pero también necesitaba un estado físico impresionante.
Una pregunta te hago. ¿Quiere decir que cuando nosotros lo veíamos bajo el agua con las cadenas y los candados, eso no era de verdad?
Sí, era de verdad. Él se liberaba, sí. Sí, sí, era de verdad, pero todavía no está nada claro cómo lo hacía, de verdad.
Ah, no lo sabemos.
Muchos de los trucos no se saben. Hay muchos magos, los han reconstruido. Probablemente no había un solo método. Los magos tienen varias formas de hacer los trucos, porque si repites dos veces la misma forma de hacerlo, es más fácil que te atrapen. Pero muchos de sus trucos se los llevó a la tumba, literalmente. Logró mantener el secreto. Puede que lo tenga, quien comentabais, Copperfield, que tiene la mayor colección de objetos de Houdini, pero los tiene en su museo de Las Vegas, al que no puede acceder nadie que él no quiera.
Ah, tiene un museo privado de...
Sí.
Y Copperfield tiene su show todas las semanas. Vive en Las Vegas, ahí encerrado, estás hace años, creo.
Sí, y Houdini fue su obsesión. Si Houdini hizo desaparecer un elefante, él hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. Si Houdini atravesaba una pared de ladrillos, que además la gente veía cómo se construía delante de sus ojos mientras iba haciendo los números anteriores, pues Copperfield atravesó la Gran Muralla China. Es decir, es una obsesión siempre de superar. Houdini sigue siendo la referencia para muchos magos.
¿Y el tipo cómo se llamaba? ¿Houdini?
Eric Weiss. Nació en Budapest, es un judío europeo que emigra a Estados Unidos a los 4 años, y él toma el nombre de Houdini en homenaje a Robert Houdin, que es el mago francés, que es el primero que, por decirlo de una forma sencilla, viste al mago con frac, le pone sombrero de copa y lo sube a los escenarios.
Y
de los
cuando
teatros.
Vamos a la Fundación Telefónica... Y vamos a la muestra. ¿Tenés videos? ¿Lo vemos a él?
Por supuesto, está la
¿en
primera.
¿En blanco y negro?
Está él, está con grabaciones, la primera grabación de 1910, de él saltando de un puente cargado de cadenas y otro escape colgado de una grúa. Y quizá más curioso, imágenes de sus seriales, de las películas que él producía, en las que él aparecía, pues haciendo los trucos, pero una historia de aventuras.
Escucha una cosa, vamos a ir a los títulos. Y cuando volvemos a hacer una cosita más.
Dale.
A hablar de Houdini.
Sí.
Me encantó, pero esperanos, porque tengo que volver a la economía, que es casi como Houdini, pero que...
Te vamos a encadenar ahora.
Te vamos a encadenar, ¿sí? Quédate ahí. ¿Te querés un café mientras?
Sí, si vienen las cadenas con café.
Bueno, le pedís, pero de verdad, sí, no es joda, tráigale un café. Ok. Porque piensan que es joda cuando invitamos café.
Claro, y no
No, ayer yo invité café y dijeron, es joda. ¿Vos querés café, Lourdes? No, ok. Bueno, entonces traerle solo a Houdini un café. Muy ya bien. Venimos, dale.
Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar.